Es jueves 7 de marzo. La inteligencia artificial se ha convertido en la nueva obsesión de los medios de comunicación. Si años atrás hablábamos de los algoritmos de Facebook y Google como los verdaderos artífices, los verdaderos caprichos, las verdaderas obsesiones de los medios de comunicación, ahora hemos de hablar de la inteligencia artificial como ese espacio, como ese terreno todavía inexplorado en el que los medios de comunicación depositan sus preguntas, sus miedos y también sus posibilidades de éxito. Sus preguntas porque hoy todo periodista se cuestiona qué futuro habrá para él cuando la tecnología, cuando las máquinas, cuando los robots pueden hacer el contenido que durante años había sido exclusivo para periodistas, después para creadores, pero ahora también para las máquinas. Cuando hablamos de los miedos, ese miedo se concentra en qué tanto la inteligencia artificial podrá reemplazar a los seres humanos, en qué tanto la inteligencia artificial con su capacidad para crear mucho contenido en cuestión de segundos podría poner en jaque todavía más a la industria de los medios de comunicación. Y finalmente, las esperanzas de éxito, las esperanzas de un mejor porvenir para la industria. Los medios, aunque temerosos, entienden que con la inteligencia artificial podrán hacer más con menos. Me acompaña Mariano Yelman, fundador de Smart Story, una aplicación basada en inteligencia artificial que lo que busca es predecir las posibilidades de éxito de un titular a partir del conocimiento previo de otras noticias publicadas para poder entonces encaminar a las redacciones a mantener ese titular o bien a modificarlo. Me acompaña Mariano Bleckman, fundador de Smart Story. De Story Baker, yo soy Mauricio Cabrera. Esto es The Coffee. Mariano, bienvenido a The Coffee.
Tú vienes impulsando desde hace mucho la aceleración, la incubación de medios de comunicación, de nuevos proyectos periodísticos. ¿Qué dirías que ha cambiado, si es que algo ha cambiado, desde que tú empezaste a trabajar en esta aceleración de medios de comunicación con las alternativas que hay ahora para acelerar?
Es una buena pregunta. Yo trabajé como becario del Centro Internacional de Periodismo en un proyecto que se llama Media Factory, que es un proyecto de aceleración de medios. También armé programas de aceleración en periodismo de datos, esto ya hace varios años, y en los últimos años estuve muy vinculado con algunas organizaciones y con fondos que ayudan a las organizaciones de medios y, en todo caso, tecnología para medios a crecer. Ahí están estos dos mundos, el mundo del contenido y el mundo de la tecnología, y son distintos porque tienen reglas distintas. Nosotros cuando empezamos en 2014, 2015, eran básicamente poner una bandera en el medio del desierto. Hoy está mucho más desarrollado el ecosistema, la verdad, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero en América Latina también hay una serie de organizaciones y de fondos que han aprendido en este tiempo sobre qué implica lanzar un nuevo proyecto, tanto del mundo del contenido como del mundo de la tecnología. La verdad es que hoy, con la explosión de los dos últimos años en temas de inteligencia artificial, hay muchas cosas que se hacen mucho más rápido, hay muchas cosas que se han estandarizado de una forma que antes era mucho más exploratoria, y ya se puede empezar sobre pies de gigante o sobre hombros de gigante, como se dice, a crear algo nuevo, ¿no? O sea, hoy se pueden crear cosas, y sobre todo el último año que explotó la inteligencia artificial generativa, el costo de producción está bajando a un nivel impensado. Al mismo tiempo, cada vez más los medios están intervenidos por plataformas que toman decisiones a una velocidad increíble, y en el último tiempo lo que a mí me viene interesando mucho, sobre lo cual venimos trabajando mucho, es el conocimiento de la audiencia, cómo afecta al cerebro, el contenido, el tema de neurociencia, etcétera, que me parece la parte más interesante. Yo te diría que el principal aprendizaje, sobre todo en América Latina, en relación a medios y a inversión y escala de medios, tiene que ver con entender que no se puede generar, y uno quiere ir por el camino de la audiencia, no se puede generar audiencia con inversiones en early stage como estaban concebidas, con un poquito de plata, no sé, 25, $70,000, $50,000. Eso no alcanza para nada. Entonces, ahí, si se quiere por el camino de la audiencia, si se quiere por el camino de la comunidad, de comunidades pequeñas, de nichos que son muy fieles, etcétera, bueno, ahí sí hay otras oportunidades, pero hay que entender que la escala de esos proyectos es mucho más chica. Yo creo que esos son como los dos grandes aprendizajes. Podría hablar horas de esto, pero...
Justo Sulzberger, en esta entrevista que le hace Eduardo Suárez, habla, por un lado, de lo positiva que puede ser la inteligencia artificial cuando se le aplica, como ellos lo hicieron con el New York Times, por ejemplo, para seguir el globo de espionaje chino. Pero también refiere, y todos somos testigos, pues que la gran mayoría de estos medios enfocados, como tú dices, en audiencia más que en comunidad, quizás lo primero que han visto de la inteligencia artificial es cómo yo puedo hacer contenido en mayor cantidad y a menor costo. ¿Cómo tú percibes que eso debe pasar por un proceso de alfabetización para que los medios cambien un poco su enfoque y que de verdad se cumpla esta máxima de, oye, la inteligencia artificial nos está ahorrando tiempo, pero no para despedir gente o no para abaratar el contenido, sino quizás para incluso incrementar el valor de ese contenido?
Y es la pregunta de la industria, claramente. ¿Cuál va a ser el impacto del contenido generado de forma artificial? ¿Cómo se va a distribuir ese contenido? Lo que estamos viendo con los medios con los que estamos trabajando con temas de inteligencia artificial es que el primer milestone es, bueno, hagamos que las cosas sean más rápidas, ¿no? Podamos producir contenido más rápido en tiempo real, podamos entender un PDF que sale en un boletín oficial de un gobierno con una nueva ley, que es lo importante, podamos rápidamente encontrar las fotos que queremos usar, podamos hacer, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros con Smart Story, podamos hacer alguna predicción de cómo va a funcionar o no va a funcionar el contenido. Es decir, hay una serie de herramientas muy interesantes que por ahí hace 2 o 3 años estaban así como en una especie de motoneta y ahora ya van en un jet supersónico. Y los medios más grandes, los generalistas, los que están como siguen enfocados en la velocidad, probablemente son los que más provecho le saquen. Hay una gran, yo creo que es como un momento bisagra en la forma de generación de contenido en la industria. Es un momento bisagra de la forma de la construcción de contenido en la historia de la humanidad. Y lo que está pasando ahora, nosotros todavía no nuestra mente no está preparada para lo que está pasando y para lo que va a pasar, que es la imposibilidad de discernir entre lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿no? Y ahí hay un rol interesante para los medios, incluso desde el uso de tecnología de inteligencia artificial, que es cómo sabemos nosotros más rápido qué es lo que está pasando, cómo podemos validar lo que está pasando, cómo podemos encontrar puentes para publicar sobre lo que queremos publicar, cómo nos paramos sobre hombres de gigante para ir tomando decisiones, cómo encontramos relaciones entre textos, etcétera. Si vos pensás lo que fue Wikileaks, los Panama Papers, etcétera, ¿cuál fue la primera gran solución que se desarrolló? Bueno, hagamos gráficos de redes, de relaciones, quién está conectado con quién, entidades. Y esa era una versión primitiva de lo que se puede hacer hoy. Hoy poder interpretar lo que está pasando, un nuevo liqueo, pero con información, con inteligencia artificial, abre oportunidades absolutamente desconocidas, porque todavía si bien ha habido una explosión y hay mucho que se está haciendo, todavía no hubo una distribución de esa tecnología en las redacciones de forma operativa. Son muy pocos los que están pudiendo usar esa tecnología. Con lo cual, estamos en un momento en el que es una novedad absoluta en términos históricos. O sea, nunca, estoy diciendo algo que es verdad pero grullo, pero ¿es un sisma como fue el de Internet o es un sisma como fue la aparición de la imprenta? O sea, más o menos, eso es un poco lo que estamos viendo.
Y en tu experiencia trabajando con estos medios, además de, en tu opinión, a título personal, ¿cuáles dirías que son esos primeros aspectos de la generación de contenido en medios de comunicación, y no solo de la generación de contenido, también en la distribución, en la monetización, que están impactando? ¿Cuáles, desde tu punto de vista, son estos servicios? Ahorita ya mencionabas alguno. Yo también he encontrado con ChatGPT, por ejemplo, una capacidad de extraer información hasta de mi propio contenido, pues mucho más rápida que si yo me pongo a revisarlo uno por uno, tú le dices, oye, quiero esta información a detalle y te la termine encapsulando. ¿Tú dónde encuentras el mayor valor para el ejercicio periodístico y para el trabajo de un medio de comunicación? Pues en este caso, los masivos, que son los que más están validando.
Sí, yo creo que en este momento eso se está creando para el mundo de los medios. Hoy es una verdad que está ChatGPT, que está Midjourney, que está digamos, cosas que se pueden explotar de una forma abierta o con costos muy bajos y que se puede usar mucho. Eso tiene el problema de la alucinación, que es un problema bastante grave, que es que estos grandes lenguajes de Large Language Model lo que hacen es decirte cuál es la probabilidad estadística que la próxima palabra sea la que querés leer, ¿no? Entonces, de todas las palabras posibles, la próxima va a ser esta, y de todas las posibles, la próxima va a ser esta, como tener un cerebro prendido que te dice, esta es la próxima palabra. Nosotros, yo hice con Mediaparty el evento que realizamos en Buenos Aires hace 11 años, y pudimos hacer una versión en Chicago el año pasado, hicimos los dos últimos hackatones sobre inteligencia artificial, medios y democracia. Y juntamos gente de la industria de medios, de tecnología, inteligencia artificial y algunos otros emprendedores a pensar y a reflexionar, pero sobre todo a hacer esto que te decía al comienzo. No nos quedamos solamente en la crítica, no nos quedamos en el problema que todos vamos a morir, es inminente el final, sino, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprovechar? Y esta frase que anda dando vuelta, que es que no te va a reemplazar la inteligencia artificial, sino alguien que sepa usarla es la persona que te va a reemplazar. Y encontramos, me acuerdo en Chicago, un proyecto muy interesante que era cómo podemos encontrar nuevas fuentes para contar una historia. En Estados Unidos hay muchas bases de datos con fuentes autorizadas, digamos, con organizaciones que juntan ese tipo de perfiles. Y uno de los proyectos era, tenemos esta base de datos de 20, 30 mil personas o 20.000 personas especializadas en distintos temas, ¿cómo uso inteligencia artificial para saber con quién podría hablar? ¿No? ¿Y cómo me podés dar desde una base de datos en 3 segundos, dame 3 que estén a favor, 3 que estén en contra, alguien que ya tenga experiencia en esto, etcétera? Y eso es un valor agregado muy fuerte en el flujo de trabajo. Yo lo separo en flujo de trabajo, en producto y distribución, más o menos. Entonces, dentro del flujo de trabajo es un mundo totalmente nuevo. Tener un montón de información en tiempo real, poder producir cosas, cambiarlas, grabar más rápido, generar contenido, tener resúmenes en tiempo real. Eso es una novedad histórica que ya se venía haciendo mucho y el último año explotó. En cuanto a producto, entender la audiencia, entender la distribución, cuál es la mejor forma de consumir. La distribución es la tercera. Entender el tiempo de atención, qué está haciendo la gente, por qué después de leer un contenido lee el otro, cómo hacemos para que las personas se suscriban y se mantengan más tiempo, ahí hay otro camino. La tercera es la distribución, que es una de las que a mí me interesa mucho y que tiene que ver con entender la mente de las personas. Me parece que los medios tienen que dedicarle mucho más tiempo, y de esto vengo hablando hace ya varios meses, al tema de neurociencia. Y creo que una cosa que tendría que empezar a aparecer y sobre el cual también quiero empezar a desarrollar material y que un poco lo que estamos haciendo con modelos predictivos es entender cómo funciona el cerebro, entender cómo son las reacciones, entender cómo es esto del pensamiento rápido, pensamiento lento, entender cómo, y todo eso se puede predecir, se puede modelar y es una herramienta muy importante para los medios en esta pelea constante por la búsqueda de atención. Me parece que ahí en esas tres áreas no te estoy diciendo ahora una herramienta particular, un nombre particular, algo que se pueda hacer, pero sí hay ya al menos 40, 50 proyectos dando vuelta, están haciendo cosas interesantes. Y lo que está pasando también es que las mismas herramientas que ya teníamos empiezan a incorporar esta tecnología en el flujo. Entonces hay una tensión entre lo que ya está instalado, implementado, que empieza a incorporar esa tecnología y las cosas nuevas que están apareciendo.
Has estado hablando de desarrollos, mencionaste algunos casos destacados, muy útiles para el periodismo. Tú en lo particular te fuiste por un modelo predictivo, te fuiste por Smart Story. ¿Cómo fue que tú dices, es así como quiero profundizar en mi exploración de la inteligencia artificial? El poder decir, ¿sabes qué? Que con este titular vas a tener este tipo de resultado. ¿Cómo llegas a esa conclusión después de todo lo que ves, escuchas, analizas?
Nosotros,
con mi socio que es Paloma Ortiberea, que es una científica de datos, que nos conocíamos de los eventos que organizábamos, de la comunidad, y siempre estábamos pensando ideas. Y yo venía de trabajar 7 años en la Dirección Digital del Grupo Octubre, que es un grupo grande en Argentina, que tiene página 12, un diario con bastante tradición, radio, canales de televisión, etcétera. Y también habiendo ayudado a armar empresas de medios y áreas de audiencia, es que había una gran falencia a la hora de interpretar los datos. Se empezó a juntar un montón de datos hace 10, 12 años. Hay un montón de tableros que te decían un montón de cosas. Y uno dice, bueno, hay una plataforma que te dice, sea lo que estás haciendo, seguilo haciendo porque te estás yendo bien. Y esa es la indicación. Yo, ¿qué hago con esa información? ¿No? Entonces, lo que empezamos a pensar hace un tiempo es el principal problema con Paloma, ¿no? Y que dio motivo del nacimiento de este proyecto, es, tiene que haber una forma, entendiendo que las personas somos predecibles en el pasado, de poder saber qué van a hacer en el presente y qué van a hacer en el futuro. El principal, viste que dicen que el contenido es el rey, bueno, la audiencia es el reino, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos audiencia, cómo generamos atención y cómo hacemos que el trabajo del periodismo sea más eficiente? Y lo que empezamos a hacer es a probar un modelo que básicamente lo que hace es, yo tengo un contenido nuevo o algo que voy a publicar, o incluso algo que ya publiqué, pero me dice en relación al pasado y a lo que está pasando en el contexto, es, este contenido se parece más a un contenido exitoso, o este contenido se parece más a un contenido no exitoso, o este contenido no tengo idea porque no tengo información suficiente y no sé qué va a pasar. Y eso es el modelo. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos pareció que estaba bueno y que valía la pena hacer un esfuerzo. Yo renuncié al Grupo Octubre en junio y encaré ahora este proyecto y algunos proyectos más, y también el crecimiento de Media Party. Que había un camino ahí que no estaba del todo recorrido, no estaba del todo explorado, que nosotros ya veníamos con un año y medio, 2 años de alguna experimentación, y habíamos logrado armar este modelo que vamos a decir, la pega en un 80%. Es un modismo argentino, ¿no? Y una precisión de un 80%. Es decir, que si nosotros le decimos a un medio que hay 100 noticias, 100 títulos que van a estar dentro del clúster de éxito, 80 de esas noticias están en ese clúster de éxito, y eso te permite ir creciendo la curva de audiencia de long tail. Ese es el primer camino. Hoy es como si querés, es una funcionalidad relativamente pequeña. Para mí lo fascinante de esto es poder entender a las audiencias. Esto que te decía de la neurociencia. Cómo reacciona la gente ante el contenido. Cómo reacciona la gente ante los distintos tipos de contenido. Y entender esa... Uno siempre tiene el deseo de que las historias se escuchen, se conozcan, se lean, se vean. Entonces, para que eso pase en un ecosistema de tanta desatención, es importante entender, esto es lo que habla Kahneman, David Kahneman, de pensamiento rápido y pensamiento lento, que es, la gente para aprender necesita entrar en modo reflexivo, necesita entrar en modo pensamiento lento. Entonces, el gran desafío, creo yo, de los medios es pasar de pensamiento rápido a pensamiento lento. ¿Cuáles son las estrategias ahí para eso que uno le llama la atención y lo quiere compartir sin leerse? Ya no, para, bajemos un cambio y pensemos lo que está pasando. Y ahí, bueno, es un problema global.
Y yo tengo, antes de hablar sobre este pensamiento rápido y pensamiento lento, que coincido contigo, tengo una pregunta. Ustedes, este factor de éxito, digamos, hay varias circunstancias que participan en el proceso de que un contenido sea exitoso o no. ¿Ustedes qué tanto vinculan el modelo predictivo a los resultados a través de la búsqueda contra el de la audiencia ya que forma parte de un medio de comunicación? Porque al final es cierto que quizás a veces lo arbitrario o lo que puede parecer arbitrario de qué funciona tiene que ver con la influencia de agentes externos.
Sí, sin duda. El contenido funciona por múltiples variables. O sea, no tiene un solo motivo. ¿No hay otra forma de pensar esto? Que es, vos me decís, bueno, si está en, si es un tema importante, más gente lo va a buscar. Bueno, ¿cuál es la definición de éxito? Hay muchas definiciones de éxito. Para un medio puede ser el tráfico, para otro medio puede ser el tiempo de permanencia, para otro medio puede ser la vida útil de la persona en el tiempo, para más o menos la industria está yendo hacia el lifetime value y cuánto dura la gente y cuánto de eso puedo convertir, etcétera. Pero el primer paso siempre es captar la atención y convertir en hábito. Ahí me tendría que poner un poco más técnico, pero básicamente las definiciones de éxito son variables, son varias, y de todas esas siempre va a haber alguna que podamos decirle al editor, esto va a funcionar, y después decirle en qué ambiente va a funcionar. Si va a funcionar en Google Search, si va a funcionar en Discover, si va a funcionar en redes sociales. Pero eso, lo que está en el medio, son los algoritmos, las plataformas, etcétera. En realidad son intervenciones entre un contenido y una persona. Hay una persona que quiere leer un contenido. Hay una persona que se encuentra con un contenido. No tenés esquemas mentales. Vos vas al cine porque querés ver la película que tenés ganas de ver, o vas al cine a ver qué hay, te encontrás con algo y lo lees. Son dos esquemas mentales distintos. El otro es, estoy buscando algo y lo quiero buscar en Google, o estoy scrolleando y me lo encuentro y yo qué sé. Entonces, esos dos, esos esquemas, el tema de pensamiento rápido, pensamiento lento, eso es lo que nosotros queremos modelar, porque eso es lo que nosotros pensamos que es escalable. Hoy trabajamos con lo que conocemos más, que son la data de los medios, que es la data de performance de los medios, cómo funciona Google Search, etcétera, etcétera. Pero la definición del éxito tienen múltiples variables. No hay un único indicador ni un único motivo por el cual un contenido puede funcionar. Pero sí nosotros tenemos bien definido cuáles son esos indicadores de éxito para cada tipo de situación, y lo que le decimos a los editores, o lo que estamos aprendiendo con los editores, es este contenido que vos vas a publicar, porque en general los editores están en el día a día corriendo, no tienen demasiado, están en pensamiento rápido, ¿no? Pero más que nada por supervivencia. Entonces, no tienen mucho tiempo para ponerse a pensar o recordar. Y en general, por lo menos el aprendizaje nuestro es que los medios tienen una reunión semanal de audiencia donde viene alguien y te hace un report y te dice, bueno, esto funcionó, esto no funcionó. Vale, pero ¿cómo hacemos esto en tiempo real? Porque lo que funcionó la semana pasada, yo no sé si va a funcionar esta semana, además no me acuerdo si va a funcionar. Entonces, el desafío tiene que ver con eso, tiene que ver con poder armar modelos que le sirvan al editor en el proceso de creación de contenido a tomar decisiones, y que eso tenga un impacto.
Oye, y cuando tú empiezas a hacer este análisis de cómo se han comportado los medios que trabajan con ustedes, ¿qué tanto prolifera, la verdad, la búsqueda del éxito cuantitativo mucho más que el cualitativo, que en cierto modo es también esta parte del pensamiento rápido, pensamiento lento, el lifetime value, que es algo que siempre debimos haber perseguido como medios, pero que quizás permitimos que todas las plataformas de entretenimiento lo tuvieran, y de pronto fue que a nosotros como industria se nos ocurrió hoy, también podría aplicar para nosotros, ¿no? Hoy, ¿cómo ves ese balance entre el éxito visto como cantidad contra el éxito visto como profundidad, para no llamarle calidad, llamarle profundidad?
¿Cómo lo veo desde el punto de vista del interés de la industria? ¿Qué están buscando los medios?
Exacto. Y luego ya, si quieres, tu opinión.
Está muy vinculado con el modelo de negocio. Los medios, vamos a decir, Infobae, es un medio generalista que tiene mucho tráfico y tiene un esquema de volumen, no le interesa, por lo menos en este momento, el tema del registro, de la suscripción, del número de pago, etcétera. Su negocio es el volumen, y su objetivo es volumen, clic y tiempo de permanencia en ese sentido. Entonces, pero sobre todo, lo que diría yo, lo primero es, están muy preocupados por la permanencia, pero lo principal es el volumen. En el caso de los medios, bueno, siempre puedo hablar de Guardia, nosotros tuvimos la experiencia en Página 12, que tenía que ver con, armamos ahí un modelo de suscripciones de membresía, en realidad, que es probablemente el medio más más grande membresía de América Latina. Estuvimos trabajando mucho entender cuáles eran las áreas temáticas que podrían traer más suscripciones y cuáles eran esas comunidades que íbamos a crear. Y en el caso de Página 12 estaba muy fuerte el tema de política, de economía nacional e internacional, el tema de género, mujeres, diversidad, etcétera. Y había otra área que fue un descubrimiento, que fue el área científica. Contenido científico, paper, toda la comunidad, lo que leí era como comunidad científica. Esa área era un área sin volumen de audiencia, pero era un público muy fiel. Entonces ahí tenías otra estrategia de contenido. Yo creo que depende mucho del modelo de negocio, de la evolución de los medios, y hoy, como hay mucho que está ya mirando hacia allá, 5, 6 años, 7, pero los últimos 2 o 3 más fuerte a muro de registro, hay una obsesión muy grande por la conversión, o sea, por convertir a la persona que quiere leer algo y darle algo para que convierta, y ahí hay como un indicador que también empieza a ser requerido. Nosotros queremos noticias o títulos que nos permitan registrar gente, no que nos permitan tener mucha audiencia o que nos permitan tener muchos clics, sino que queremos esa conversión. Ese puede ser un indicador de éxito. Y es interesante porque alinea intereses entre el área comercial y el área editorial. Pero en términos generales, hoy todavía en la industria, y sobre todo cuando son medios que están buscando financiación y que están buscando crecer, tienen que mostrar números, y ese camino es difícil. El camino del volumen es un camino difícil, no es para todos, y no termina más, ¿no? Porque es una industria que necesita volumen para posicionar, necesita... Pues bueno, hay que definir bien cuáles son las batallas que se quieren pelear y usar la tecnología que ya está dando vueltas.
¿En qué etapa dirías que está Smart Story desde que la lanzaron hasta hoy, que ya están trabajando con una serie de medios? ¿Qué sigue para ustedes?
Vale, mira, nosotros así fuerte arrancamos en octubre, si bien tenemos un año y medio de ir probando cosas, terminó nuestra la media parte que realizamos en octubre y decidimos enfocarnos. Yo ya había renunciado en junio al grupo, dijimos, bueno, con Paloma le ponemos un pie de acelerador. Estamos conectando medios muy rápido. Las etapas es, se conecta un medio, se arma un modelo y se le entrega a través de una extensión de Google Chrome. Y trabajamos mucho para que eso sea lo más sencillo posible. Y una vez que eso ya está, se hacen reportes semanales donde le vamos validando el modelo a los medios y le vamos diciendo, con tu data para tu medio, estas predicciones funcionaron. Y ese es el número que yo te digo que anda alrededor entre el 75, el 82, 83%. En la medida que eso va pasando, se van familiarizando con la herramienta y ahí, a partir de ahí, pasamos del modo trial a ser un cliente. Y eso tiene un impacto estimado en laboratorio entre un 10 y un 18% en el crecimiento del tráfico. Por supuesto que para que eso pase requiere de un esfuerzo de la redacción. Ahí está una parte del desafío, ¿no? Y bueno, estamos en eso. Ahora estamos llegando a los 500 usuarios semanales y tenemos una veintena de medios conectados. Nos está yendo muy bien en el interés, en la conexión con los medios. Y el desafío nuestro ahora como equipo es poder ir armando ese multimodelo de forma más automática y poder automatizar también los reportes para que pueda escalar con intención de seguir trabajando en América Latina y en el mercado hispano de Estados Unidos.
¿Compartes en algún punto las semejanzas que pueda haber del éxito entre los distintos medios? Es decir, oye, este en Tucumán funcionó, me queda la sensación, ¿cómo te alimentas también de la inteligencia?
¿Cómo funciona el contenido? Bueno, esa es la parte que a mí más me interesa, ¿no? Que entender a la gente, porque en el fondo es gente, no son clics, es gente. A veces hay bot, es verdad, pero lo interesante es que haya gente, que te haga un clic, un bot, te puede servir un mes. Encontramos cosas muy divertidas, que tienen que ver con, con los tipos de audiencia. En un país, por ejemplo, donde hay un modelo nacional y ese modelo funciona bien para un medio grande, ese mismo modelo funciona bien para otro medio. En general, los modelos funcionan bien por área temática y por país. Entonces, lo que va a funcionar más o menos bien en un medio nacional, no importa si el medio es de izquierda, de derecha, popular, libertario, lo que sea, el contenido va a funcionar. Después, si la persona cuando entra se queda más tiempo, menos tiempo, es un segundo paso. Pero gente interesada en lo que pasa en economía y política reacciona más o menos parecido, no importa la marca, no importa la calidad de contenido. En la primera instancia, ¿no? Te estoy diciendo. Si vos estás, sobre todo en el modo, en Google, que es obviamente una de las fuentes fuertes, tenés el modo search y el modo discover. En muchos medios nacionales grandes hay más tráfico de search que de discover. En medios regionales chicos hay más tráfico de discover que de search en general. Y son intereses distintos. Una cosa es que vos estés buscando información sobre el dólar y otra cosa es que te aparezca una película o que viene una tormenta. Que además que tiene que ver con tu interés previo, etcétera. Entonces, y después hay cosas que tienen que ver con las reglas de negocio. Vos sos buenísimo en una provincia hablando de tus temas y de pronto tu gobernador tiene un tema nacional y vos decís, bueno, tengo que salir a competir con esto porque hoy hay un montón de gente en todo el país que está buscando información sobre esto. Ahora, tenés los monstruos de las grandes capitales que te escriben 20 notas sobre el tema y nunca llegaste. Entonces vos estás pensando que porque hoy finalmente podés posicionar un contenido a nivel nacional de un tema local, pero en realidad, ¿cómo funciona la regla de negocio de Google? Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los suplementos? Muchos diarios que tenían o suplementos de papel. Publicás un fin de semana o un viernes 8 notas de deportes. O el deporte ya es más difícil que el suplemento, pero poner un suplemento de cultura, 8 notas no las lees en un día. El papel era distinto, vos lo tenías en tu casa, te lo llevabas al living, al baño, a la cama. Tenía el suplemento, la sección. En digital no pasa eso. Entonces, para generar esa audiencia, necesitas distribuir el consumo de contenido en el tiempo. La estrategia es completamente diferente. Y para poder armar un modelo predictivo que te diga, esto es probable que funcione, tenés que tener data del pasado. El chiste nerd es que se puede predecir perfectamente el pasado.
Para ir cerrando, ¿tú qué otros casos, además de Smart Story, evidentemente, te han interesado en torno al uso de la inteligencia artificial en Latinoamérica? Que, por ejemplo, está el Clarín con esta síntesis, esta revisión de las personas que
Cualquiera,
fueron
sí.
mencionadas, exacto, de Julián Gallo. Entonces, ¿qué otras identificas? Y si no hubieran suficientes, pues a nivel
No.
mundial.
Hay una cosa que pasa con esto que está pasando, es que hay mucho que es Frankenstein que está dentro de los productos y no lo ves. Sí, está, por ejemplo, en inteligencia artificial y monetización. Hay una empresa con la que tengo buena relación y está haciendo algunas cosas interesantes, se llama OpenLifter, y ellos lo que hacen es maximizar el inventario, es decir, predecir qué inventario va a ser más caro y ayudan a aumentar la conversión. Eso está muy buena. Muy bueno. Sé que Infobae, más allá de las cosas que cuenta Vanidad en las conferencias que están haciendo, conozco los equipos que están ahí trabajando y están haciendo cosas muy interesantes. Mucho de integración de flujo de trabajo. Hay mucha automatización que es notas automáticas. Ahí ahora se me fue una que vi el otro día. Ahí va a usar más United Robots, por ejemplo, que hace notas automáticas. Hay mucha tecnología que se está metiendo dentro de los publishers, de los publicadores de video, recomendaciones dentro de los publicadores de video. Nosotros hicimos un producto interesante con el grupo que se llamaba Visión Latina, que era Computer Vision asociada a archivos. Y detectaba en tiempo real, no solo entrenabas con fotos y después cuando le empezabas a meter videos, en tiempo real detectaba no solo caras y personas, etcétera, sino textura, colores. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Legitimate, que que están haciendo también muchas herramientas de inteligencia artificial que tienen que ver con mejorar el flujo de trabajo. En Europa está Smart Opto, que vienen trabajando mucho, también es un dashboard de analítica que viene trabajando. Ahora sacaron un paper interesante sobre lo que ellos llaman el user needs. ¿Cuáles son los intereses de los lectores a la hora de leer y cómo poder predecir esos intereses? Que es muy interesante ese approach. Hay es un momento de confusión, de integración y algunas cosas nuevas que están apareciendo. Yo te diría que hay mucho de grabación, por ejemplo, que está apareciendo. Hay unos WhatsApp, unos bots de WhatsApp que vos mandás el audio, te lo transcribe y te lo pasa. Yo creo que la evolución, que todavía no hicieron los medios, pues lo están haciendo, pero no saben cómo hacerlo, es qué hacemos nosotros con el contenido generativo, ¿no? Que generado por inteligencia artificial. ¿Cuál es nuestra postura? No lo hacemos, hacemos algo, hacemos y decimos. Porque la verdad ahí, la publicidad, la industria de la publicidad no tiene ningún reparo. No le importa. Que sea lindo y que sea sorprendente, vamos para adelante. La industria del marketing no tiene ningún reparo. La industria de automotriz, no sé, tenés que publicar un posteo en LinkedIn, LinkedIn, como dicen en Estados Unidos, y te dice, ponemos la imagen, más o menos, que sea así. Hay la otra, el otro costado de esto, ¿no? Es los proyectos Umbrella, digamos, los proyectos paraguas que están apareciendo, Partnership on AI, que es un acuerdo entre organizaciones para tener un framework ético. Uno de los que a mí más me interesa, Wisconsin Authentic Initiative, que es un proyecto de Adobe para poder traquear la originalidad del contenido desde su comienzo, desde su concepción, hasta como si fueran todas las capas del layer de Photoshop, pero a nivel hardware. Claro. Cuando se saca una foto ya empieza a traquear todo eso hasta que se publica y ese es un conglomerado grande. Después hay... yo creo que hoy hay mucho que está por explorarse en las plataformas grandes. Además de OpenAI, nosotros llevamos a media parte de Chicago y Buenos Aires a Hugging Face, que es la plataforma open source. Un poco competencia, pero con un enfoque un poco diferente que está creciendo de manera demencial. Acaban de tener unas inversiones de cientos de millones de dólares. Y me parece que todavía es un mundo que para los medios se está conformando. Todo el mundo, me imagino que toda la gente que además que llegó hasta esta etapa de la conversación es un heavy user, adicto de herramientas de inteligencia artificial, y si un día un rato va a encontrar un montón de resúmenes que te dice esto para escribir, esto para... Yo sé. A mí me parece que dentro de todo eso los medios no se tienen que desenfocar en su misión, si es que tienen la misión de poder informar bien para que las sociedades puedan tomar buenas decisiones. Y ahí me parece que está el foco del negocio, y más hoy en donde vamos hacia un mundo de posverdad permanente, en el cual la gente va a tener que, de alguna manera, seguir a alguien a quien le cree y en algún punto hasta juntarse, tomar un café y decir, che, esta persona existe de verdad, me dice, lo que me está contando es cierto. Y volveremos a escuchar a Mozart en vivo para poder saber si es verdad que está tocando, por ahí es un holograma. Pero para mí va...
Y todavía falta esta consolidación, que es lo de siempre. Aparecen muchas, algunas terminarán siendo las ganadoras y ya será más fácil para el periodista, para el medio, identificar dónde. Pero claro, tienen que comenzar a explorar desde ahora, si no van a perder la carrera.
Sí, yo creo que lo que va a servir para el mundo... la verdad, AF73 está haciendo un trabajo espectacular, está la gente de Journalism on AI que están haciendo cosas muy, muy interesantes y le están dando un poco de contexto a lo que está pasando. Pero a mí me parece que la oportunidad Esto te hablamos al comienzo de dónde está la pelea y con quién, por qué en vez de quedarnos afuera tirando piedras, no nos metemos adentro y nos ensuciamos de algoritmos. Es que la oportunidad está en la en la identidad de las personas o organizaciones que cuenten historias. Vuelvo a usar esta frase que para mí es bastante bastante ordenadora, que es que afecten positivamente a las democracias. Me parece que ese es el tema. O sea, como hay gente, la audiencia no son clics, son personas. Eso es importante recordárselo cada tanto a las reacciones. Detrás hay personas en general. Y esas personas tienen intereses y tienen que tomar decisiones sobre su vida y sobre el sistema democrático y sobre cosas que le afectan al bolsillo. En el medio están los medios periodísticos, que todavía son grandes catedrales de autoridad en Internet, las plataformas que distribuyen ese contenido, que ya están viendo dónde se genera, y bueno, los retailers, que son los que venden cosas, ¿no? Pero más o menos el negocio de la atención es ese. Entonces, para mí hay un desafío interesante en entender cuáles son los intereses de esas audiencias y enfocar a las organizaciones de noticias en ver cuál es la forma de llegar a esas audiencias. Y lo que está en el medio todavía es difuso. Si va a ser a través de un medio, si va a ser a través de TikTok, de Twitch o de un chip en el cerebro que te tire una alerta.
Mariano, mucha suerte con Smart Story y muchas gracias por pasarte por acá. Ojalá que cuando haya nuevos anuncios de inteligencia artificial y en lo particular de tu startup, pues que podamos volver a contarlo por acá.
Bueno, te agradezco mucho y felicitaciones por el trabajo de hormiga sistemático que haces hace años. Encantado de que en algún momento vengas a la media party.
Yo feliz. Muchas gracias. Que estés muy bien, Mariano.
Abrazo enorme.